¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Convergente a través de nuestra plataforma, nuestra casa, Dun Radio, este lugar donde nos encanta hablar de todo, de algo y de nada y cómo todo converge en una sola persona, en Jesús. Así que siéntete muy bienvenido. Hoy viernes 29 de septiembre, ya estamos finalizando el mes patrio, así que ya estamos... Ahora sí que en la recta final de este mes tan significativo para los mexicanos. Y hoy, bueno, pues tenemos la última parte también. También estamos en la recta final de este tema que ha sido muy, muy bueno, que lo hemos disfrutado muchísimo. Y que además, siendo muy honesto y muy sincero, creo que ha despertado en algunas personas de nuestros oyentes, pues esa espinita o ha depositado su espinita acerca de la responsabilidad social de la iglesia. Así que hoy vamos a tener la culminación y lo prometido es deuda. Vamos a tocar un tema muy específico, pero antes de entrar en el tema, como siempre, déjame recordarte que puedes descargar la aplicación de Dun Radio en tu tienda de aplicaciones favorita, ya sea para Android o iOS. Así que no pierdas tiempo, ve a tu tienda digital favorita, descarga Dun Radio. Es completamente gratuita y además te ayuda a que, pues si tienes como el deseo de ir escuchando de un radio en el tráfico, ahí en tu coche, pues lo pones desde tu celular. ¿Y qué crees? Gasta menos datos. Así que no hay pretexto, ve a tu tienda de aplicaciones favorita y descarga nuestra aplicación como Dun Radio. Y por supuesto, también nos puedes escuchar en www.dunradio.com, además de que, bueno, vas a disfrutar de muy buena música, buenos programas, buen contenido, y nosotros en particular como Convergente, todos los lunes sale nuestro episodio en las plataformas de podcast. Bueno, pues vamos a iniciar y el día de hoy, una vez más, por tercera ocasión consecutiva, está conmigo, mi querida Beni López. Beni, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por invitarme y estoy contenta de que ya es nuestra última y muy buena sesión de programa de radio.
Muy bien. ¿Es la primera vez que estás en un programa o ya habías estado?
Es la primera vez que estoy en un programa de radio. Sí, me gustó. Uh-huh. O sea, sí puedo decir que me gustó. Y he hecho algunas entrevistas en el trabajo también, pero han sido por teléfono.
Ah, ya.
Y está chido el formato de cabina, pues. Sí, estar claro. En la cabina es como que cambia la experiencia de la radio. Lo demás casi siempre ahora se usa así, que los medios te llaman a tu celular y pues tienes que responder. Se me hace bien locochón porque a veces estás al aire.
Ajá.
Y de repente puede pasar el gas, o sí, puede pasar el pan, o puede pasar... Y es raro porque no tienes las condiciones para estar en la radio.
Pues. Sí, claro. Bueno, pues qué bueno que fuimos tus padrinos de programa de radio. Y que además creo que lo hemos disfrutado bastante en la charla y la gente lo ha disfrutado bastante. Y bueno, hemos hablado acerca de todo este tema de la responsabilidad social de la iglesia, diferenciar entre qué es la caridad, qué es el altruismo, y ver cómo la iglesia puede tomar un proyecto que creo que es lo rescatable de la semana pasada, es el decir, bueno, yo no voy a solucionar todo, pero lo que puedo solucionar me puedo comprometer al 100% en eso. Y bueno, hacer un programa realmente pensado para solucionar un conflicto, una problemática dentro de mi entorno social, como institución, como iglesia, y yo como persona, cómo sumarme, ¿verdad?, al voluntariado, al poder hacer las cosas de una manera más intencional. El día de hoy, lo prometido es deuda, vamos a hablar acerca de la adopción, porque además es como tu fuerte ahorita, ¿no?, en el trabajo.
Pues es uno de los fuertes. Uh-huh. Y creo que en números y en resultados sí es un programa que está dando muy buenos resultados a comparación uh-huh. de otros municipios, por ejemplo.
Wow. Sí. Fíjate que para introducirnos un poquito en el tema y darle una perspectiva, no sé si teológica, pero por lo menos histórica uh-huh. en cuanto a la iglesia, se dice, ¿verdad? Tú sabes que en el tema de la historia pues siempre hay cosas que va a haber como cierta discrepancia en algunos uh-huh. historiadores, pero bueno, se dice que en la cultura romana, cuando un bebé nacía, se ponía a los pies del papá, uh-huh. y si el papá lo levantaba, básicamente significaba que lo reconocía, ¿no?
Wow. Entonces,
si no lo levantaba, pues esos niños eran dados en adopción uh-huh. Para servidumbre. Las niñas básicamente terminaban prostituyéndose. Cabe aclarar que, digo, sigue estando feo, pero sí vale la pena aclarar que no es como el concepto de prostitución que tenemos
de ahora.
Hoy,
uh-huh.
sino lo que se le conoce en teología como la prostitución sagrada. Mm, es decir,
yeah.
Eran una especie como de doncellas que estaban en los templos, que eran usadas para tener, perdón, tener relaciones sexuales y de esa manera adoraban a sus dioses, a los dioses paganos, ¿verdad?
Órale.
Digo, no deja de ser igual de feo, pero digo, no es como que digan, ay, era como un sistema así como uh-huh. los que hay ahorita, también se trata de personas horribles.
Sí.
Era como en ese contexto. Y digo, hago la aclaración porque a veces como que nos imaginamos que está pasando como igual que ahorita.
Sí.
Insisto, no minimiza el problema, pero sí. sí vale la pena transportarnos a ese tiempo.
Al contexto.
Porque también terminaban en la basura. Y sí. los niños. Entonces.
Oye, ¿hace cuántos años eso?
Porque. Me suena muy parecido. Y terminaron en la basura. Entonces, los cristianos comúnmente asistían a estos lugares y recogían a estos niños, los cristianos primitivos. Estamos hablando quizás siglo II, siglo III. Asistían a estos lugares y levantaban a los niños. Pero también, pues obviamente eso nos pasaba, o sea, esta historia, pues.
Uh-huh.
Pero parece que esto pasaba desde tiempo atrás. Entonces, algunos asumen que Pablo, cuando en su epístola a los romanos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, uh-huh. Que nos lleve al miedo, sino que hemos recibido un espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre, él estaba haciendo esta analogía con esta situación,
uh-huh.
de que no habíamos sido rechazados para ir a ser esclavos, ¿no?
Sí.
Como los niños que eran abandonados para la esclavitud, para la servidumbre, sino que habíamos sido adoptados por Dios. Era uh-huh. como que esta idea, ¿no?
¡Qué padre!
Entonces era como que el cristiano replicaba esta acción de Dios de, uh-huh. de ser adoptado, ahora él adoptando a sus hijos. También podemos ver en los padres de la iglesia, en algunos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, ¿verdad? San Ignacio, uh-huh. que instaba a la iglesia a ocuparse de los huérfanos.
Sí.
¿No? También hay otro padre de la iglesia que se me va su nombre. Son tantos padres de la iglesia, pero en una de sus apologías, él dice que es un deber cristiano
sí.
Ver por los huérfanos. Entonces, esa es un tema que no le es ajeno a la iglesia, pues. O sea, que no es ajeno a la iglesia. Incluso yo conozco, tengo conocidos que tienen como estas casas hogar. Uh-huh. No, hay uno en Tepic, por ejemplo, se llama Casa Nana, creo que uh-huh. se llama Casa Nana. Ahí solamente tienen niñas. Pero sí, pues obviamente, pues están, las rescatan del tema de trata, creo.
Sí.
Y obviamente, pues, no es un tema, insisto, ajeno a la iglesia, pero lo impactante es que no es ajeno desde sus inicios. Entonces, me parece que haciendo alusión a lo que el apóstol Santiago dice en su epístola, que la religión o la verdadera religión pura y sin mácula es mirar por las viudas y por los huérfanos uh-huh. y abstenernos de todo mal, ¿verdad? Entonces, hay un claro énfasis. Incluso en la idiosincrasia del pueblo judío, si tú ves a los profetas, o sea, hay un fuerte énfasis
uh-huh.
en el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Tanto así que cuando Dios reclama acerca de, en el profeta Isaías, uh-huh. De que sus, las fiestas las habían convertido en algo sin sentido, ¿verdad? Incluso Isaías empieza así, dice, ustedes hacen fiestas, pero yo no estoy ahí, ¿no? Sí. Entonces, esta famosa frase de el verdadero ayuno, o sea, ustedes dicen, se hacen como que ayunan y todo, pero el verdadero ayuno es ver por las viudas y por los huérfanos.
Wow.
Entonces, el sentido de esta protección hacia al desvalido y específicamente en la figura de las viudas y de los huérfanos, que es lo que nos ocupa el tema de hoy,
sí.
Pues es algo muy latente en la escritura, ¿no?
Sí.
Y tanto así que nosotros, según Pablo, pues somos estas personas que somos adoptadas, sí. Injertadas en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, solo para ponerlo como base de que no es un tema ajeno ni a la iglesia ni a la forma de pensar judío-cristiana, ¿verdad?
Sí.
Entonces, creo que esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor que la iglesia sí tiene una responsabilidad hacia los huérfanos.
Sí, y además creo que lo acabas de dejar muy claro. No solo es una responsabilidad que se ha visto como históricamente, no sé, o sea, si hablamos de años, ¿hace cuántos años estamos hablando de eso? No sé.
Si estamos hablando del primer siglo, 2000 años.
Ajá, o sea, fácilmente, ¿no?
Ajá.
Entonces, después de todo ese tiempo, además, no solo es como un tema, además, más bien de ser desde la visión cristiana y desde el judaísmo, como lo acabas de plantear, pues eso sigue siendo una realidad. O sea, 2000 años después,
sí.
Tampoco hemos avanzado mucho, pues.
Sí, claro.
Decía una amiga muy curiosa, es 2023 y seguimos haciendo del baño en agua, decía. Es como, sí. Y es algo muy, muy chistoso, pues, pero dices, sí, claro. Ay, es verdad, o sea, no hemos encontrado otra manera de hacer, ajá, algo tan sencillo, pues, sí, como claro. Creemos que estamos tan avanzados. Y en el tema de pues, niños y niñas con esta necesidad de tener una familia, pues tampoco es la excepción. Y yo tengo una pregunta con lo que decías. En ese contexto, esos niños y niñas formaban, o sea, al ser adoptados o al ser acogidos de esta manera, ¿formaban parte de tu familia?
De hecho, históricamente hay un dato muy curioso porque esa responsabilidad la asumían voluntariamente, generalmente las personas que tenían mayor poder adquisitivo dentro de la iglesia.
Ah, ok.
Para darles una vida digna.
Ah, qué interesante. Sí, o sea, es decir, tú adoptabas a alguien y conforme a la historia, no nos consta, nadie estuvimos ahí, pero adoptabas a alguien y formaba parte de tu familia o sea, más bien mi pregunta es como, o tenía un menor grado dentro
No. Y más en el sentido cristiano de que todos, por ejemplo, al ser adoptados por Dios, o sea, la enseñanza predominaba que al ser adoptados por Dios, pues eras como... Es que el tema es que está en Romanos, que dice... fuimos adoptados, dice, y ahora somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, la idea...
Sí, o sea, es la visión completa del ser hijo.
Exactamente. Es decir, no solamente nosotros teológicamente somos adoptados y somos hijos y somos herederos, sino dice coherederos con Cristo. Es decir, en Cristo encontramos esa... Por eso dice que le da primicia, ¿verdad? De la resurrección, porque...
Sí.
O el mayor de los hermanos.
Sí.
En ese sentido, pues. Entonces, creo que, pues, esta visión, que pues era muy... Pues, estamos hablando de los primeros siglos, entonces era muy sólida. Pues, obviamente, al trasladarlo a la adopción, pues, el niño no solamente pasaba a ser parte de la familia que lo adoptaba, sino además era parte de la familia de Dios. Como cristiano, ¿no?
Y tenía acceso a la herencia.
Y tenía acceso a la herencia.
Sí, qué padre. Sí, yo creo que ahí, o sea, da cuenta de que hay un completo entendimiento de la adopción, que justo se refiere a que lo forme parte de tu familia. Y en ese sentido tampoco no hay algo tan diferente al día de hoy.
Sí.
Y fíjate, con lo que dices me hace recordar algo que no necesariamente tiene que ver con adopción física, pero sí con adopción desde el cristianismo. Tengo unos amigos que son de la India, su familia y sus orígenes, toda su vida crecieron y vivieron allá. Yo creo que han de tener acá en México como unos, ¿qué será? 5 o 6 años.
Ajá.
Y están súper contentos de que ya por fin tuvieron la residencia mexicana. Ah, es lo mejor chido que les pudo pasar. Pero hablando con ellos, decían que para ellos, literal, lo mejor que les pudo pasar es convertirse al cristianismo.
Wow.
Porque ellos decían como esta reflexión de, es que en el cristianismo ustedes, como uh-huh, hablando de que nosotros originalmente, por nuestro contexto, el cristianismo uh-huh ya es más parte integrada de nuestra
sí
cultura.
Sí, pues es un mundo cristianizado. Ajá.
Y no del de, a comparación que en sí su mundo, en su contexto, ustedes tienen a un Dios que es bueno con ustedes.
Uh-huh.
Y entonces yo decía, pues es que hay dioses malos con ustedes allá. Uh-huh. Y decía, uy, sí, un montón.
Wow.
Además de que tienen un montón de dioses, pero uh-huh, eso era lo particular y asociado a este tema del ser hijo y el que Dios te reconozca también como parte de su familia en Cristo. Ellos decían que fue tan grande para ellos el convertirse al cristianismo desde algo tan sencillo como usar ropa,
oh,
porque no merecían eso.
Mm.
Y lo bonito de la figura de adopción en Cristo uh-huh es que ahora eres merecedor, ¿no?
Uh-huh.
Y no solamente de lo que hay ahorita, sino hasta eres heredero.
Sí, claro.
Y ellos decían eso, ¿no? Mencionaban como nosotras las mujeres no podíamos utilizar ropa en la parte superior, ni uh-huh los hombres, porque no éramos ni siquiera dignos.
Uh-huh.
Porque además acuérdate que allá hay castas.
Sí.
Sigue habiendo castas y ellos pertenecen, o su familia originalmente pertenece uh-huh a la casta más baja y que es la casta menos merecedora.
Wow.
Y a la que le va más mal y comen de la basura y los bebés mueren. Es bien fuerte.
Wow.
Y la historia de ella está bien bonita porque al ellos hacerse cristianos, sus papás, sus padres biológicos, adoptan esta visión de Cristo. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo ahora? Pues mereces. Porque uh-huh si Dios, que es Dios, te permite entrar a su familia y te hace merecedor, pues entonces no importa que aquí seamos la casta más baja,
uh-huh,
estamos en Cristo y merecemos.
Uh-huh.
Y ellas tienen una historia interesante porque son tres hermanas. Y en el contexto donde ellas estaban, tener una niña era una maldición.
Wow.
Tener una niña era una maldición y entonces son tres. Entonces imagínate su familia.
O sea, su papá era bien maldito, ¿no?
Sí, maldito, bien maldecido. Sí, era, o sea, la familia extensa no les hablaba
uh-huh
porque, pues no, es como se te vaya a pegar la maldición.
Sí, claro.
No vaya siendo. Y pasa que cuando se convierten al cristianismo y está bien padre porque ellos son personas muy estudiosas también de la palabra y comienzan a tener un entendimiento más amplio de lo que es ser hijo
uh-huh
y de cómo Dios te reconoce y cómo Dios adopta
uh-huh
a través de Cristo, ¿no? Y entonces pues su papá y toda su familia cambia
wow
esta visión de el rechazo porque eras niña
uh-huh
a Dios nos ama, Dios nos acepta y Dios nos hizo hijos uh-huh e hijas merecedores.
Wow.
Y es una visión muy amplia de la adopción en Cristo, ¿no? De cómo nos acoge.
Sí.
Pero eso me hiciste recordar eso, ¿no? Cómo el cristianismo sano
uh-huh
y cómo el cristianismo vivido así, puesto en práctica desde, no desde aquello que te agobia,
uh-huh,
no desde aquello que te impone, sino desde lo que te da libertad. ¿Cómo puede llegar a transformar? En el caso de ella, no transformó su vida, transformó generaciones completas.
Uh-huh. Sí.
Y ahora ellos tienen una hija y también me permito platicar un poco esto porque ellos hace poquito perdieron un bebé
sí,
y el bebé era niño.
Oh.
Y entonces había como una alta sospecha como de hay algo, hay ahí como una maldición o algo ajá está pasando. Ni siquiera pasaron 6 meses y ahora cuando se embarazaron de nuevo y ajá ahora tienen un bebé.
Ajá.
Y es niño.
Es niño.
Y es ajá como el primer niño de la familia de, wow, de toda una generación.
Wow.
Digo, y también eso fue significativo para ellos, sí, ¿no? Claro. Por el contexto en el que habían vivido. Uh-huh. Pero bueno, Dios haciendo milagros a través esta adopción genuina y mucho, muy amplia, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar de una adopción más terrenal, sí, pero también es bien bonito.
Sí, claro, y qué bueno que lo compartas, gracias por compartirlo. Creo que nos tienes a todos con la piel chinita, porque de verdad, o sea, a veces no nos damos cuenta de cómo el evangelio transforma la vida, sí, en medio de culturas muy hostiles, ¿no?
Sí.
Cómo dignifica a, por ejemplo, en el tema de los musulmanes, ¿no? Cómo dignifica también a las mujeres.
Sí, totalmente.
En este caso de las castas, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, que incluso los hombres son indignos, ¿no? De usar ropa, donde los matrimonios son arreglados, donde se compran las personas, básicamente.
Sí. Los niños también los dignifica, ¿eh? O sea, en este sentido, ahorita que lo dices, ajá, también dignifica el ser niño o el ser niña.
Ajá.
O sea, desde este contexto que tú expusiste, uh-huh, inicialmente, ahorita caigo en cuenta que pues también dignifica el ser niño y ser niña.
Sí, y fíjate que ya para entrar de lleno en el tema, también otro aspecto que nos debe quedar claro, porque pues uno debe leer la Biblia en su contexto, y Pablo dice que el niño, cuando es niño, no difiere nada del esclavo, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso tiene que ver con un contexto más cultural judío.
Sí.
No tanto romano. La cosa con los escritos de Pablo es que a veces habla desde su postura judía y luego habla atacando como las posturas del lugar al que está escribiendo, sí, ¿no? Pero en este caso es porque el concepto hijo, para nosotros un hijo es el que nace, ¿no?
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, yo tengo una niña, es mi hija porque nació mi esposa,
sí,
la concebimos, mi esposa, sí, la dio luz y es nuestra hija, ¿no? Por el hecho de nacer.
Sí.
Acá no, acá es de niño pasa a hijo, porque tiene que haber un proceso de formación.
Órale.
Entonces, en ese sentido también hace padre el tema de la adopción, porque hay una formación para ser hijos de esa casa,
uh-huh,
¿no? Y que no haya ninguna diferencia entre, sí, el hijo biológico y el hijo adoptado.
Adoptado. Uh-huh.
Entonces, es bien, bien bonito cuando hablamos de nosotros, porque nosotros fuimos adoptados en Cristo, pero el Espíritu Santo nos está formando.
Uh-huh.
Por eso dice que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, y por eso dice, pero eres heredero, ¿no? Y coheredero con Cristo. Entonces está bien padre, porque nos da una luz de cómo la iglesia debería ver el tema de la adopción.
Sí.
Ya en el tema natural, ¿no? O sea, de no hacer diferencia entre uno y otro. Yo tengo un amigo que tenía, estuvo bien chistoso porque tenía dos niñas.
Sí.
Entonces dice, oye, fíjate que queremos adoptar. Entonces fueron a hacer todo el proceso y así. Sí. Y pues empatizaron con una niña, ¿no? Pero resulta que la niña, pues le dijeron, pues ¿qué crees? Que no viene sola, viene en paquete. Entonces,
paquete familia.
Ajá, es ella y su hermanito y no los puede separar, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios mi amigo tiene posibilidad, uh-huh, de darles una vida digna.
Sí.
Y dijo, va, le damos. Entonces ya son cuatro,
sí,
¿no? Y entonces, íbamos en un viaje a Morelia y me dice, oye, ¿qué crees? Que mi esposa está embarazada. Entonces, tenían dos, adoptaron dos y viene otro más, su hijo más pequeño. Sí. Y tuvieron por un tiempo también un adolescente. Entonces, hubo un tiempo que eran seis. Aquí el tema es que tenían como esta visión, uh-huh, porque el pastor de la iglesia a la cual asistían, pues hacía mucho énfasis. Por ejemplo, este pastor es de origen, o sea, es mexicano, pero de ascendencia norteamericana.
Órale.
Y pues está bien chistoso porque tiene dos hijos y adoptaron una niña.
Mm.
Entonces sus dos hijos son súper güeros y la niña es así como
de otro color.
Como morenita.
Sí.
Ajá. Y bien padre porque les hicieron alguien ahí de la iglesia. Le pidió el equipo que para poderle explicar a la niña, pues, porque ella pues se empezó a cuestionar, ¿no?
Sí.
Y entonces hicieron como una historieta así de
ay, qué padre.
Ajá. así con ilustraciones muy bonitas y todo, de cómo esa princesa llegó a este castillo, ¿no? Era como una historia. Pero sí lo quiero referir porque si desde el liderazgo tenemos como esa parte de promover como algo sano, creo que podríamos tener mayor alcance.
Y lo que estás mencionando de esto que pasó, está buena este referente de que toda, de que la iglesia o el equipo de que está con este pastor hiciera esta historia y todo, porque tiene que ver que hubo otras personas que pudieron involucrarse en eso. Y en el tema de la adopción, así es. La adopción es mucho más fácil y es un mejor proceso cuando tu contexto inmediato está enterado de qué es la adopción y tiene la disposición de hacerlo y de recibir con los brazos abiertos a esa niña o niño que vaya a integrarse en la familia. Y sobre todo a poder comprender que pues sí, que no, físicamente no se parecen a lo mejor, que van a tener quizás rasgos diferentes, que también va a haber una serie de conductas y comportamientos que a lo mejor no son los que esperarían de un niño como el que tienen, porque hay un proceso donde hay muchos hábitos que pues no son similares. Y para eso hay que tener toda una red de familia, de amigos, que soporte todo eso y que no lo juzgue, sino que al contrario, o sea, lo abrace y sea bienvenido y sea comprendido. Entonces imagínate, para esta niña, o sea, me quiero como imaginar poner en su lugar, lo significativo que fue que no sus propios papás adoptivos, sino que alguien más pudiera exponer su situación. Y entonces, ¿cómo eso pasa de ser algo tan importante y que te pone nervioso, ¿no? De no nos parecemos, me veo diferente, a entonces entender y darle un significado desde otro sentido, ¿no? Un significado positivo de cómo ella llegó a esa familia.
Sí, claro.
Y que, bueno, vale mencionar que en este país el tema de los colores es todo un tema.
Es todo un tema.
Hasta en las familias que tenemos a un hermano más morenito y a otro más blanquito.
Aquí, sí. Todos, la mayoría son blancos. Y uno es menos, o sea, ni siquiera moreno, menos blanco, es el negro.
Ya,
¿no?
Es,
o sea,
el negrito.
Sí, así.
Y ya, bueno, o sea, hay todo un rollo.
Todo un tema, sí.
No sé si te escuchan de otros lados del mundo, pero que sepan que en México tenemos todo un rollo con los colores. Y en el sentido de la adopción, todo eso se tiene que ir trabajando y quitando porque bueno, si nosotros como mexicanos, o sea, el otro lado del continente, así como se inventó este mundo, el cristianismo ni siquiera pertenece a este lado del charco.
Sí, claro.
Y entonces como Dios, otra vez regresando a lo que explicabas, pues nos hace hijos, pues entonces
sí,
ya,
claro,
ya superen el color.
Sí.
Sí, pues mira, te quiero platicar, quiero platicarle a la audiencia, cómo es, o a través de dónde suceden las adopciones y el acogimiento familiar. O sea, de inicio quiero irme a poder explicarle a las personas que sepan que al menos en Jalisco nosotros tenemos una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esas se crearon como a partir del 2016 y tienen una intención muy fuerte y focalizada de mejorar procesos y agilizar trámites que tengan que ver con niñas, niños y adolescentes en contextos principalmente de maltrato, ¿no? Es decir, esta procuraduría es a nivel estatal y tiene jurisdicción en todo el estado, pero pues al ser un estado también tan grande y de una extensión pues enorme también, lo que se generó es que se hicieron unas delegaciones. Es decir, yo en Guadalajara, desde mi trabajo, tengo una delegación institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría es como una versión chiquita de lo que la delegación institucional es, una versión pequeña, digamos, de lo que es la Procuraduría en el estado. Sin embargo, yo como estoy en Guadalajara y pues la capital, la verdad es que en trabajo tenemos muchísimo trabajo, quizá comparado con otras delegaciones, por ejemplo, con Chapala, ¿no? Que en algún momento me tocó tener alguna conversación con la delegada de Chapala y decía, no, es que ya estamos llegando a los 40 pupilos, a los 50, algo así me decía. Y yo, pues eso quizá relevante para un municipio de esas dimensiones.
Claro.
Pero en Guadalajara estamos hablando que nosotros andaremos rondando los 400 o más, de 400 a 600, digamos que es un rango que puede subir y bajar, ¿no? En este momento, pero digamos alrededor de los 400. Y le decimos pupilos a esas niñas y niños que están albergados. Y ese es como parte de lo que iré explicando, ¿no? Pero bueno, para dimensionar lo que es una delegación, pues es esta instancia que tiene algunas áreas que hacen trabajo con las familias. En el estado hay un consejo para la prevención y atención de las violencias, hay alguna, hay áreas de prevención también. Es decir, yo también dentro de Guadalajara tengo la delegación y físicamente están juntas, están en Avenida Alemania en un edificio que se llama Lúdica. Y también ahí está el área de derechos de niñez que tiene áreas de prevención. Es decir, cuando hay algún reporte de maltrato, pues los ponemos así como, como hay veces que puedes como trabajar con la familia y que no necesariamente llegue hasta la delegación. ¿Qué es lo riesgoso de cuando un caso pues no se atiende y que ya pues ya tiene que llegar a la delegación? Ahí va como lo difícil. Algunas de las razones por las que tenemos un reporte o hay o a veces se presenta también una denuncia, pero cuando hay un reporte inicial, una bien importante y que creo que en los programas pasados llegué a mencionar es que tenemos ahora muchos bebés que están bajo nuestro resguardo porque por mamá toxicómana. El hospital, cualquier hospital donde nazcan, donde se dé a luz el alumbramiento estos bebés, el hospital tiene la responsabilidad de dar vista. Y entonces, a su vez, la delegación, dependiendo de la jurisdicción, es decir, si nació en Guadalajara, pues pasa en Guadalajara y así. Entonces, y pues como sabrás, Guadalajara, pues es Guadalajara la capital. Claro. Entonces nos llega un chorronal de gente que no necesariamente vive aquí, pero a veces como nos toca hacer ese primer contacto. Y en ese sentido, pues, por decirte, en un albergue tengo, llegamos a tener 36 bebés.
¡Wow!
A inicio de año, me acuerdo, o sea, yo había entrado en diciembre pasado y en enero habíamos utilizado un chorro de servicios de enfermería porque se nos enfermaron de vías respiratorias 25 bebés.
¡No manches!
Así como en cadenita. ¡Híjole! Pues eso es un chorro, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan estos niños, estos bebés, estas niñas a con nosotros, a la delegación? Uno, eso, ¿no? Mamá toxicómana y pues llegan siendo bebitos recién nacidos. También sí,
solo para hacer la aclaración, digo, nos vende de muchos lugares cuando hablas de una mamá toxicómana, es consume que consume
drogas. Que se encontró en su sistema. Hubo algún consumo de drogas. Y también a veces en la entrevista que se hace en los hospitales, pues puede ser que sí se encuentre que durante el embarazo consumió. Eso es un delito y transgrede la integridad del bebé, ¿no? Del bebé nacido ya en ese momento. Y luego otras por omisión de cuidados, y eso digamos que puede, para dejarlo así como muy claro, cuidados en general, ¿no? Cuidados de alimentación, cuidados de aseo, o sea, de repente se encuentran a niños y niñas que están desnutridos, que, o sea, un montón de cosas. Omisión de cuidados en general. Y luego hay una cosa que de verdad no la entiendo y es muy fuerte y es cuando es un expósito. ¿Qué significa eso? Pues que, así como decíamos hace rato, que están en la basura, ¿no? No necesariamente en la basura como tal, pero que están ahí en un espacio donde no puedes vincular a esos niños o niñas con un familiar.
Sí, claro.
De ningún tipo. O sea, están ahí.
Sí, abandonados.
Abandonados, pero tiene esa categoría. Cuando es un niño o una niña que pues hay una declaración de una persona uh-huh. en esta situación de expósito, es se puede agilizar más uh-huh. el trámite o el proceso de poder tener lista la documentación para que sean dados en adopción. Uh-huh. Porque, bueno, de toda esta gama de situaciones que nos pasan y por las razones que llegan con nosotros, antes de pasar como al tema del trámite, quiero mencionar qué es lo que pasa, ¿no? Una vez que llegan con uh-huh. nosotros. Nosotros tenemos equipos multidisciplinarios que se conforman de trabajador social, psicólogo y abogado o abogada. Y, uh-huh. y es muy padre porque ellos hacen toda una investigación que tiene que ver con cómo está la situación del bebé uh-huh. o de la niña, y luego también se van hacia el tema de la familia. Uh-huh. Lo más importante es esa persona menor de edad. Esa uh-huh. es nuestra prioridad. No lo que la mamá quiera, no lo que el papá quiera, no lo que la abuela quiera. Uh-huh. Lo más importante, esa es la prioridad. Y entonces vamos a medir los niveles de riesgo, digamos, vamos a visualizar uh-huh. dónde corre menor riesgo y dónde va a estar seguro. No solo dónde corre uh-huh. menos riesgo, sino dónde va a estar seguro y dónde se van a violentar menos sus derechos. Y el derecho como superior de esta figura de la delegación es uh-huh. el derecho a vivir en familia.
Sí.
Porque, pues, sabrán, o no creo que sepan, pero más bien les quiero enterar que cuando un niño o niña no vive en familia, sino se va a una institución como un albergue, uh-huh. por cada mes, por cada 3 meses de su vida, tiene 1 mes de retraso en el desarrollo.
Wow.
Y eso es en el desarrollo en todos los aspectos. Ajá. Físicamente, los niños es muy común que sean más chiquitos, más bajitos, delgaditos. Ajá. También en el desarrollo psicomotriz, en el desarrollo socioafectivo, cognitivo, uh-huh. Como esta habilidad de lógico-matemática. Entonces, por cada 3 meses que un niño está en una institución, se pierde 1 mes de desarrollo en su vida. Uh-huh. Entonces, imagínate los niños que tenemos desde que nacieron. Uh-huh. Entonces, hay un desarrollo significativo y eso va a afectar como
sí, claro. Wow.
Su calidad de vida, el desarrollo. Y además, que le cortas todas las redes de personas de las que tú te apoyas. Es decir, cada uno piense uh-huh. Para estar donde está en este momento, aunque a lo mejor en este momento ustedes digan, ay, no soy mi mejor versión que me gustaría, pero aún en este momento que digamos, podemos decir, estamos así como bien, uh-huh. de cuántas personas no han necesitado para estar donde están.
Sí, claro.
Y eso es lo más importante. Y creo que desde el cristianismo también el hecho de esta comunidad de hermanos hace que sea muy valioso el significado de lo comunitario.
Sí.
Entonces, no es la excepción, no es raro, no es distinto cuando hablamos de niños y niñas que están institucionalizados. Entonces, pues ahí sí tenemos que dejar claro que la prioridad es que ese niño viva en familia. Ajá. No siempre se puede. Con esta investigación que se hace es que a veces sí logramos que mientras se resuelve lo que está pasando, se investiga y vemos si es seguro regresar a esa persona menor de edad a su núcleo familiar primario, uh-huh. hay 2 opciones. Uh-huh. Bueno, puedo decir que hay 3. Uh-huh. Una, se regresa a su familia extensa. Uh-huh. Es decir, se encuentra que hay una abuelita, una tía, un primo, o sea, alguien sí. que compruebe que puede cuidar de esa persona. Ajá. Eso es como nuestra mejor situación, ¿no? Sí. Es como nuestra mejor opción.
Es el mejor panorama.
Así es. Después, otra opción, y que no es como tan padre, pues es que se va a uno de nuestros albergues. Nosotros nada más tenemos uno, o sea, nuestro, y los demás son asociaciones civiles. Y bueno, ya también lo había dicho, que de verdad hay muchas asociaciones y organizaciones con las que nos vinculamos que son cristianas. Uh-huh. 12 Piedritas, Barrios Unidos en Cristo, uh-huh. algunos otros albergues que no traigo tan el nombre ahorita, pero son así, el hermano tal, uh-huh. la pastora tal, el pastor. Sí, sí, sí. Y pues está bien chido porque ellos nos apoyan no solo con los cuidados, sino también hay una intención donde oran, donde tienen sus servicios los domingos. Sí. Entonces hay un cuidado también de la espiritualidad de estas personas.
Sí, claro.
Que creo que en las condiciones y la situación que están pasando, pues es no solamente valioso, sino necesario. Y es importante que alguien se ocupe de eso también, sí, claro, porque no solo somos esto que es materia, ¿no? Y luego la otra versión, y ahí sí podemos entrar al tema de familias de acogida. Hay familias de acogida que pueden hacerse cargo de niñas y niños pues que la están pasando mal, ¿no? Que está pasando esta situación y que entonces no pueden regresar a sus núcleos de familia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una familia de acogida y una familia adoptiva? ¿Y por qué los niños se pueden ir rápidamente con una familia de acogida? La familia de acogida solamente tiene esta intención: acoger a esta persona menor de edad que en este momento necesita un núcleo familiar quien le cuide.
Sí.
Y quien esté a cargo de él y pueda cubrir sus necesidades. Hay familias de acogida que solo acogen a algún niño o niña por 3 días, ¿no? Por una noche. Y eso nos resuelve un montón a nosotros, porque de repente un albergue nos en Colima nos dice: oye, yo sí lo recibo, sí, sí lo recibo, pero hasta el viernes tengo espacio. Y hoy es lunes. Y hay personas que ya están certificadas y se los llevan, ¿no? Pero estas familias de acogida tienen que tener bien en claro que no es sin fines de adopción. Es solo como, toma, te dejo un niño, una niña, cuídamelo. Sí. Cuídamelo porque no tengo dónde ponerlo.
Y es importante saberlo porque para que, o sea, no se cree ese vínculo.
Así es.
Y digo,
tiene que ser un vínculo muy cuidado.
Muy cuidado, sí, exactamente.
Sí. Sí, o sea, sí lo vas a querer, vas a dar toda la atención, pero ni es tuyo, ni lo vas a
hacer. Ni lo vas a adoptar. Ajá, exactamente.
Y la delegación, como mamá de estos niños, digamos, tiene toda la autoridad de decirte: oye, ya me lo voy a llevar, ¿no? Y a lo mejor te dijo que el viernes, pero pues si el miércoles te dice: me lo tengo que llevar, pues no hay ningún problema. Sí hemos tenido algunas dificultades con familias de acogida, porque luego también pasa que las delegaciones están tan sobresaturadas de trabajo que no van y visitan estas familias. Entonces ya es como, pues ya es mío, ¿no? Pero no, jurídicamente no es tuyo. Si eres familia de acogida, no es tuyo, pero lo cuidas como tuyo. Sí. Y la responsabilidad es tuya, es al mismo nivel, ¿no? Y en las familias de acogida, la delegación, hacemos como un gran esfuerzo también por hacernos responsables de sus necesidades, por ejemplo, médicas así especiales, ¿no? Si la familia nos dice: oye, o sea, sí te lo cuido, pero este niño tiene una condición muy particular, no me da para pagar el medicamento o los estudios, nosotros vemos cómo le hacemos, porque al final nosotras tenemos esa representación.
Claro.
Y se apoya más, ¿no? O sea, si van a entrar a la escuela, en el caso de los adolescentes, pues también. O los niños. Ahí como que nos ponemos más la del pueblo, o sea, nos mochamos más con la Anita si la familia nos lo pide. Tampoco es como que digamos: ah, yo te pago todo y llévatelo. Eso es a diferencia del sistema de cuidados, por ejemplo, el referente más cercano de Estados Unidos. O sea, ya no hay tantos albergues. Tengo entendido, y me decía una chica que fueron a una convención en Utah hace como 2 meses, que pues sí, decía: no, pues es que tienen uno que otro, pero no, o sea, ya el sistema es diferente. Te lo dan como en familia de acogida, toma, cuídalo, pero te pasan una lana por eso.
Sí, claro.
Y luego también ahí suceden otras cosas también que no nos vamos a meter. Pero bueno, pues acá la idea es esa de las familias de acogida. La familia adoptiva o preadoptiva, hay un proceso de preadopción. O sea, que sepan las personas que hay procesos de preadopción. Y en ese sentido, pues podemos decir que lo primero que se requiere para que una familia pueda adoptar un niño o una niña es que ese niño esté liberado jurídicamente. Esa frase me hace bien locochona, que esté liberado. Sí. Luego pienso
como
así.
Como celular, ¿no?
No, sí, pienso en cosas raras, que esté liberado. Pero bueno, que esté liberado jurídicamente, pues significa que ya que ya pues sus papás biológicos ya no tienen ningún tipo de...
Ya no tienen la patria potestad.
Así es.
Sí.
Y bueno, pues eso a veces tarda. Uh-huh. Como en el caso de las mamás toxicómanas que decíamos al inicio, a veces ella nos ayuda un montón que nos firman una carta donde pues dan el consentimiento. Y eso lo hace muy fácil, porque también luego muchas personas quieren a bebitos, pues. Porque hay una idea como que, ay, es difícil, ya cuando son más grandes y todo. Fíjate y que pues yo, sí, yo, es verdad.
Yo cuando veía, tengo que confesar que cuando era niño, yo me acuerdo, yo tendría unos 10, 12 años, y veía programas o en ese tiempo que todavía existía Mujer Caso de la Vida Real, ¿no? Y que... Sí. Y la clásica historia, ¿no? Del niño en el albergue que esperaba a su familia y nunca lo adoptaban porque ya estaba grande. Yo me acuerdo de decir, cuando sea grande voy a adoptar un niño grande porque o sea, cuando sea adulto voy a adoptar un niño grande como para que... quitarme esa espinita, ¿no? ¿Por qué los dejan ahí? Pero es una realidad, la mayoría de la gente espera adoptar bebés.
Sí. Y pues sí, tengo que decirlo, la mayoría de las personas espera una adopción de bebés bebés a veces sanos también, ¿no?
Sí,
también,
saludables.
Sí, enteros, así como enteritos. Hay un caso que les quiero compartir y que estoy bien contenta del equipo de personas con las que trabajo. Porque si mal no estoy, por 4 administraciones atrás, o sea, en Guadalajara, una administración de gobierno, estamos hablando que dura que 3 años.
Sí, 3 años.
Y creo que por 4 administraciones atrás, ellos tenían a este chico en su casa, con su familia, ya era parte de su familia. Es un niño con discapacidad severa, en silla, de estas sillas de ruedas, pero especiales. Sí. Con una condición de salud de mucho cuidado, muchas necesidades especiales, así. Y lo tuvieron por, pues que 3, 6, 9, ya como va tirándole a 12 años. Sí. Y hace algunos meses tuvimos la gran fortuna de que desempolvando expedientes saliera el expediente, porque estamos haciendo un gran trabajo con eso. Salió ese expediente y mi delegada vio, se infartaba y decía cómo esto está desde hace tanto. Y la familia está bien agradecida porque hasta este momento logramos que fuera su hijo de manera oficial. Y los señores estaban presionando mucho porque hicimos esto a un mes de que él cumpliera 18 años. Y no lo inventes. Importante de que lo hiciéramos antes de que fuera mayor de edad es porque los señores tienen toda la... Ya son grandes de edad los señores en este momento. Tienen toda la disposición de dejarle... no sé si lo van a hacer tal cual como herencia, un fideicomiso, no sé qué figura harán, pero el chiste es que van a dejar lana y algo por escrito donde se estén pagados todos los servicios médicos y de enfermería que él necesite por el resto de su vida. Pero si nosotros no hacíamos nuestra chamba de poder dar este respaldo jurídico, pues todo eso se iba a complicar.
Sí. Oye, y por ejemplo, aquí ya concretando ese tema y uniéndolo con la iglesia, ¿cómo tú crees que las instituciones, las iglesias, que no tenemos un albergue, ¿no?, podemos colaborar y ayudar en esto, desde lo individual hasta lo colectivo?
Desde lo colectivo, sería bien interesante, y fíjate que sí lo he tenido en mente, hacer una reunión con pastores, pastoras, podernos presentar con ellos y explicarles cómo funciona, cuáles son los trámites, dejar claro que ni siquiera es difícil, como no, es que adoptar es difícil. Pues sí, lo creo antes, porque de verdad que, bueno, tengo que echarle porras a mi equipo y de verdad, aunque no es un equipo tan numeroso, se han puesto las pilas y han sacado mucho trabajo, pero sí dejar claro que están sucediendo las adopciones. O sea, en el 2019 hubo 2 adopciones en todo el estado. O sea, nosotros ahorita ya vamos rompiéndola con otros números, pues ya fácil, ya en este año hemos de llevar procesos preadoptivos, que es como el pre a la adopción, y que es el periodo donde pues por alguna razón te puedes echar para atrás, pero yo creo que ya llevamos más de 20, ¿no? Al menos nosotras nada más de la delegación. Y bueno, creo que desde así lo colectivo, que ellos sepan cómo funciona, que tengan el conocimiento y que lo promuevan. Y que lo promuevan también con familias, que siempre sea una opción, no solo porque no tengas hijos, o sea, que teniendo hijos tengas esa disposición, y cuando no los tengas, pues también forme parte de tus opciones.
Sí, claro.
Y desde lo individual, invitarles a que se certifiquen como familia de acogida o familia adoptiva. Para esto hay un trámite, y lo primero que se hace es una certificación. Es un taller de 2 días que donde te explican qué es una cosa o qué es la otra.
¿Cómo ingresar a ese taller, por ejemplo?
En este taller, déjate paso fechas.
Ajá. Pero me refiero, o sea, pasan las fechas de todos modos, pero ¿a dónde me tengo que acercar?
Ah, mira. Nosotras tenemos nuestras oficinas físicamente en la delegación que está en este edificio que les digo que se llama Lúdica, Alemania y Federalismo, cerca de Televisa. Televisa patrocínanos. Pero les voy a dar el número donde ahí hablas y te dan los informes muy específicos de documentación y días de los talleres. El número es 33-47-74-03-02, extensión 6218 y 6224. La persona que está encargada de estar es Jessica Raigosa. Es fabulosa y es una persona muy cálida. Y permite que los procesos con las familias, fíjate, que también sean como muy, muy cercanos y muy honestos. Hay familias que después de todo el proceso, es decir, fueron al taller para certificarse. Ahí se genera un certificado de esos talleres. Y luego entregas documentación y te hacen algunas valoraciones psicológicas. Ese es como el proceso. Y hay veces que no quedan. Y necesitan de algún acompañamiento de consejería o proceso psicológico. Y Jessy es muy buena porque, y que sepan todas las personas, que no porque no quedes en la primera no quiere decir que no pueda hacerlo. Sin embargo, si se hace un buen proceso, también eso, y que creo como cristianos tenemos que buscar trabajar en nosotros y estar cada vez mejor. Y a veces eso, pues te dice, oye, necesitas afinarte un poquito en esto, porque sí, definitivamente no es tan fácil que llegue un nuevo miembro a tu familia. Requiere paciencia y también entre más conocimientos tengas sobre algunos temas, todo puede ser mucho más fácil. Así que la mejor manera en que se pueden vincular ya uno a uno personalmente nuestros amigos cristianos, pues, y otras personas cristianas, es involucrándose en esto. Y también, digo, una muy extra puede ser apoyando a las casas hogar, ¿no? Que requieran. Yo de verdad, sinceramente, creo que como cristianos, al menos, casi casi en cada iglesia debería de haber alguien certificado de familia de acogida. A nosotros, yo hablando como servidora pública, o sea, como mi trabajo, me facilitaría un montón el saber, el decir, ¿sabes qué? Fulanita lo puede recibir, es familia de acogida, está certificada, todo está en orden, y me lo puede recibir por esta semana en lo que encuentro albergue donde ponerlo. Sí. Eso nos ayudaría un montón y pues esa es la idea. Y los talleres pues se dan como con cierta frecuencia cada 2 meses, dependiendo como de la demanda que tengamos.
Sí, sí, sí. Interesante, porque fíjate que ahorita que decías esto me ponía a reflexionar en algo que además creo que, si me permites añadir un poquito, no solo al tema de la orfandad en el sentido jurídico, sino que en la vida diaria hay mucho sentido de orfandad, ¿no? Más en nuestra cultura, por ejemplo, en el tema hay mucho abandono por parte de los padres, es decir, los papás, hombres. Y ahora también en esta cultura, me parece que aunque están con la mamá, también hay mucho abandono de las mamás.
También.
Y creo que como iglesia tenemos que tener la responsabilidad también de mirar hacia el interior de nuestras comunidades y tener este sentido, si no bien de una adopción legal, si la, no quise decir adopción espiritual porque no es el término, pero sí afectiva, de decir, nosotros como iglesia podemos ayudar y ser intencionales en impactar la vida de un niño.
Sí, y justamente este último programa, y que lo dejamos uh-huh. para adopciones y acogimiento familiar, uh-huh. pues es ya cuando no se hizo nada hacia atrás. Uh-huh. O sea, de verdad la iglesia puede impactar en digo, yo ahora me preguntaba, si lo digo directamente, cómo se puede involucrar la iglesia uh-huh. con esto. Pero en los dos programas anteriores lo hablamos. Y la iglesia, ¿cómo se puede involucrar y cómo puede impactar? Mira, nuestro mayor deseo es que no nos lleguen reportes de estos niños.
Sí.
O sea, que no sí. hubiera la necesidad de adopciones, que no tengamos la necesidad de abrir más albergues. Sí. Entonces, la iglesia se puede ir a eso, ¿no?
Sí.
A las causas y bueno, pues esa sería como la gran contribución.
Fíjate que yo pensaba en algo y hablaba con mi esposa. Y le decía, porque el domingo fuimos a una fiesta de un compañero de mi hija. Uh-huh. Entonces, pues sería muy bien. Y resulta que son cristianos.
Ah, wow.
Entonces, llegamos y estaban ahí. Y fue algo muy curioso porque llegó un momento donde el niño se sentó con mi hija, estaban conmigo. Uh-huh. Y resulta, pues, básicamente, para no hacer el cuento largo, pues el niño no tiene papá, ¿no? O sea, uh-huh. básicamente el papá se fue. Obviamente, pues, eso le genera conflictos en ciertas ocasiones.
Sí.
Pero sí vi, por ejemplo, que el niño se fijaba mucho en la interacción que yo tenía con Gianna, uh-huh. con mi hija. Entonces, empecé a sacarle plática y empecé a preguntarle qué le gustaba y todo eso. Y, o sea, el niño se sentía cómodo.
Sí.
Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que a veces como iglesia podemos realmente desde un ambiente saludable apoyar a estas familias
sí.
para que déjame decirlo así, ese espíritu de orfandad desaparezca? Y no hablo de una manera mística, sino ese sí. sentido de orfandad
sí.
desaparezca y podamos, como dices tú, evitar que en un futuro esos niños lleguen a los albergues,
sí.
lleguen a este sistema, ¿no?
Sí, jamás, 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 jamás en la historia desearía que esto creciera, ¿no?
Sí, claro.
Yo lo que deseo y que espero es como hacia atrás. ¿Qué podemos hacer hacia atrás?
Sí.
Hacia
sí,
atrás, sí, sí. ¿Qué acciones vamos a levantar? Y como iglesia, de verdad, creo totalmente que podemos ser... no sé, como generar un cambio, uh-huh. Pero lo pienso así como una onda expansiva.
Sí.
O sea, de verdad, como iglesia tenemos la capacidad de expandir las acciones que vamos realizando y afectar a otros y afectar sí. en esta generación y en la que sigue y en la que sigue. Uh-huh. Entonces, de verdad, abran sus ojos, abran sus oídos y cuiden lo que hablen, porque eso es lo que nos va a hacer estar mucho más atentas, mucho más atentos a el cuidado de las niñas y los niños.
Uh-huh.
Para que las niñas y los niños estén lo mejor que se puede, no solamente es cosa de la mamá o del papá,
uh-huh.
es cosa de toda una comunidad.
Sí.
Y cómo impactamos en esas vidas, de que ellos, aunque son chiquitos, son inteligentes.
Uh-huh.
Porque somos seres inteligentes, ¿no? Uh-huh. Dios nos da,
sí, sí.
Pero cómo a veces nuestro contexto nos va afectando y nos va dañando. Y en el caso de estos niños que son puestos como a esta disposición de ser adoptados o de estar en familia de acogida, pues uh-huh. ya se transgredió todo, ¿no?
Sí.
Ya pasaron por un chorro de cosas y no hubo una barrera de protección antes de que llegáramos a esto. Entonces, uh-huh. como iglesia podemos generar acciones que sean estas barreras de protección donde no dejen que pase, donde los riesgos uh-huh. psicosociales se reduzcan y no lleguemos a tener que promover esto. Ahora lo hacemos, pero hay mucho sí. que hacer antes de
claro.
llegar a esto. Y para cerrar, sí, decirles que el jueves 19 y viernes 20 de octubre tenemos taller de familias de acogida. Y el jueves 26 y viernes 27 de octubre tenemos taller de familias adoptivas en Avenida Alemania, 1338, entre Federalismo y Rayón. Y el horario es de 10 de la mañana a 2:30.
Súper bien.
Sí.
Ah, pues adelante. Si tú estás interesado, y de hecho, si no alcanzaste a anotarlo, no te preocupes. Hoy a las 8 de la noche se repite el programa. Y además el lunes queda ahí en el podcast. Así que te voy a invitar a que no hagamos caso omiso de esto. Y haciendo un cierre de los tres programas, creo que el llamado es claro, ¿verdad? No estamos aquí solamente para predicar un mensaje, sino para vivirlo y hacer que ese mensaje llegue a las demás personas. A diferencia de un mensaje positivista, nosotros creemos como cristianos que el mensaje del Evangelio tiene la capacidad de transformar la eternidad de una persona, pero además de transformar su presente, de dignificarla, de cambiar su forma de ver la vida y, por supuesto, tener un entorno en el cual se pueda sentir seguro, que es la iglesia, donde pueda ser impulsado a crecer, a ser más como Jesús y, por supuesto, donde pueda tener una familia. Así que te invito a que no hagamos caso omiso de estas responsabilidades que tenemos como iglesia. Al final, creo que el Señor Jesús lo dijo muy claro. Ustedes son la luz del mundo y nadie enciende una luz para esconderla, sino que la alumbra para que cuando todas vean sus buenas acciones, alaben al Señor que está, alaben a su Padre que está en el cielo. Así que muchas gracias por estos programas. No sé si quieres darnos algunas palabras finales para despedirnos.
Pues gracias por la invitación y definitivamente para mí ha sido importante, fíjate en todo esto, la parábola de los talentos. Uh-huh. Yo dejaría eso como sobre la mesa y esto también que acabas de mencionar, ¿no? Somos luz, pero también tenemos talentos. ¿Y qué vamos a hacer con esos, no? Uh-huh. Y por último, para hacer un cierre, sí me gustaría retomar lo que acabas de mencionar. Por favor, asegúrense que sus iglesias sean espacios seguros para todas las niñas y niños y adolescentes. Sí. Y que como iglesia construyamos una red que justo les permita desarrollarse. Y no, a veces en la iglesia pasan cosas bien extrañas. Sí. Sí pasan. Entonces, tú lo sabes, hermano, que me estás escuchando. Pero asegúrense de eso. Ser cristiano implica una responsabilidad.
Sí, o sea, completamente.
Tómensela en serio y hay que tomárnosla en serio. No somos cristianos solo en la iglesia, en todas partes.
Así es, completamente de acuerdo. Mis amigos, nos vemos aquí la próxima semana con nuevo tema. También mandamos un saludo especial. Aquí me llegaron, hoy no estaba aquí el teléfono en cabina, pero personalmente me llegaron dos saludos de Olga Peregrina y de Héctor Iturríos, saludándote también.
Ay, qué gusto.
Y bueno, gracias a todos por conectarse. Gracias por su atención. Ajá.
¿La maestra Olga?
Hola. La maestra Olga.
Quiero que sepan que la maestra Olga fue mi maestra en la iglesia, cuando yo era niña. Y ese es un buen ejemplo de cómo alguien siembra algo en ti y cosecha. Yo soy cosecha de la maestra Olga.
Mira, qué lindo poder escucharlo. Y espero que ella también... Sí, te está escuchando, obviamente. Claro. Pero miren, ahí está un ejemplo vivo de lo que podemos impactar nosotros como iglesia. Ahora, fíjate, lo está impactando tu sobrina, a mi hija, ¿verdad?
Claro.
que ahora ya me salió teóloga mi hija, gracias a Olguita, ¿verdad? Todo el panorama bíblico. Wow. Pero bueno, gracias a Dios porque hay personas que impactan positivamente nuestra vida para bien y para la eternidad. Mis hermanos, nos vemos la próxima semana aquí en Convergente. No se olviden de compartir, de pasarle este podcast a alguien que crees que lo necesita y sobre todo que podamos llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bonito. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Tune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.